Hoy volvemos a hablar de cuidados paliativos y nos acompaña de nuevo Pablo Velasco, profesor en la Facultad de Periodismo de la Universidad CEU San Pablo, director de CEU Ediciones y del diario El Debate. Buenos días.
Buenos días, encantado de estar aquí.
Oye, Pablo, estamos con la canción de Maciel, Eres. ¿Qué importancia saber lo que somos para tanto en la vida como en la muerte? Porque somos una sociedad que generalmente pensamos que vamos a ser eternos, no pensamos en que la vida tiene un límite, tiene un final, ¿no?
Estaba escuchándola ahora y te iba a decir que qué bien elegida y que qué bien traída la canción, porque estaba escuchándola y me conmovía, porque demuestra, lo primero eso, que la muerte quizá es el tema, que estamos un poco, debemos pensar que estamos escondiéndola, que durante la pandemia la hemos escondido. Y que eso no es nada bueno, porque yo creo que es un tema. El otro día, en un coloquio con la escritora Rosa Montero, ella decía, no, la muerte es el tema. Y a mí me llamó la atención, ¿no? Me chocó, ¿no? Que una periodista así, una escritora, ¿no? Tan vitalista, ¿no? Y tan... que hablara de esta cuestión, ¿no? Y yo creo que precisamente para una buena vida tenemos que tener una reflexión clara de la muerte. Y la muerte no puede estar escondida. Lo hemos sufrido durante la pandemia, que hemos escondido la muerte, que hemos cerrado los ojos, y yo creo que por madurez de sociedad deberíamos echar una reflexión sobre este asunto, precisamente siguiendo la canción que habéis puesto, que de verdad me ha despertado, porque ese eres es que precisamente vivimos con otros, ¿no? Y somos con otros, y somos gracias a otros, porque estamos con otros y también para los demás, pero sí, es que esto es una experiencia. Entonces, este eres, ¿no? Esta segunda persona del verbo ser, esto es lo que realmente nos da la vida.
Claro, y lo que no sé, tú trabajas en la universidad. Claro, los jóvenes están preparados, tienen conciencia de que la vida, en fin, es lo que estamos haciendo en el día a día, pero que llegará un momento en que esto acabe.
Bueno, aquí hay varias cuestiones, claro. Una cuestión es que también por cuestión de tiempo y por cuestión de experiencia, cuando se desarrolla la vida, uno cuando es joven normalmente pues no ha tenido una serie de experiencias muy, muy límites, pero esto, la vida es así de compleja y todo llega. Entonces, es verdad que la juventud, lo normal es que no haya tenido que acudir a estas experiencias, ¿no? Entonces es muy importante en la educación, sobre todo en la educación superior, no dar respuestas a gente que no se ha hecho preguntas. Entonces, esto es muy interesante al hablar con los alumnos de cuestiones así un poco más antropológicas, quizá dar un paso atrás, ¿no? Un paso atrás y proponer ¿cómo te diría, no? Introducir en su corazón un anhelo de respuestas a grandes preguntas, ¿no? Entonces, a veces queremos ir demasiado deprisa, queremos, oye, trasladar una opinión, pero yo creo que con las personas que tenemos una responsabilidad, un cuidado, una responsabilidad de educación o de acompañamiento en el desarrollo intelectual, conviene ser muy pacientes, ¿no? Y conviene también que uno confiar en que uno va descubriendo y va descubriendo la necesidad del corazón de grandes preguntas y de respuestas a esas preguntas.
Claro, y cuando hablamos de las situaciones extremas, de las situaciones límite, cuando la vida, en fin, se va acabando y se sabe que la ciencia ya no es posible que haga más por mantener la calidad de vida y esa vida en sí mismo, hay diferentes formas de afrontar la muerte. Y lo decíamos ayer, pero quizás merezca la pena una reflexión sobre cómo se puede, desde el ámbito de la medicina, acompañar a la muerte.
Bueno, eso yo creo que cualquier profesional de la medicina al que se le haga esta pregunta no tendría duda en responder porque han dedicado su vida a ello. O sea, yo la verdad es que, aunque me he dedicado al periodismo, veo con admiración a los profesionales de la salud. No me extraña que es una cuestión, ¿no? Cuestión vocacional. Vamos, me habría encantado serlo, desde luego, ¿no? No tengo aptitudes, pero vamos, lo admiro profundamente. Entonces, cualquier profesional de la salud que le hagamos esta pregunta la va a responder perfectamente o tendrá que acudir a su experiencia para responderla. Y es una cuestión que no solo les afecta a ellos, que es que nos afecta a todos como sociedad. Entonces, este acompañamiento en el momento último de la vida es algo que nos afecta a todos. Por eso no debe ser un debate que debamos ocultar, no debe ser un debate que debamos dejar en una cuestión ideológica, ¿no? Yo creo que en este deberíamos abandonar todo tipo de posicionamiento político y debería ser un verdadero momento de unión, porque de lo que estamos hablando es de cuidar al que tenemos al lado, al que estamos codo con codo. Y ya el asunto, vamos, la convivencia es casi obligatoria. Luego la amistad ya podrá surgir o no, y las diferencias políticas podrán surgir o no, pero que vivimos juntos, eso es algo evidente.
Pues vamos a seguir hablando de cuidados paliativos y de, bueno, pues cómo se manejan en nuestro país y las alternativas que hay, sobre todo para acercar a muchos ciudadanos, por lo menos la información de lo que ahora mismo se puede hacer desde el ámbito de la ciencia y desde todos aquellos que conocen en profundidad los aspectos de esa otra parte de la salud, que es la parte mental, la parte psicológica, la parte del bienestar emocional, que tanta falta hace y que tanto bien pueden contribuir a llevar a aquellas personas que lo están pasando mal y que puedan estar en el final de su vida. Hacemos un alto mínimo en el camino y enseguida volvemos para seguir hablando de cuidados paliativos aquí en Fórmula Salud.
Todos los sábados y domingos de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Médicos, farmacéuticos, veterinarios, odontólogos,
enfermeras, fisioterapeutas, auxiliares, técnicos, psicólogos, higienistas,
protésicos dentales, podólogos,
ópticos, optometristas, nutricionistas,
logopedas, técnicos ortopédicos, terapeutas ocupacionales.
Seguid con todas vuestras fuerzas, os apoyaremos siempre.
AMA, más de 50 años asegurando a los profesionales sanitarios.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
¿Sabes que el pollo de Corral Coren es el auténtico campero? El pollo de Corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de Corral Coren, el auténtico campero, reconocido con el sello Galicia Calidade.
El Grupo Terras Gaudas se erige en la actualidad en uno de los principales grupos bodegueros de España. El buque insignia Terras Gauda es cuna de vinos singulares de marcada personalidad, a partir de las variedades autóctonas Albariño, Caíño Blanco y Loureiro. Bodegas Pitacun en El Bierzo y Quinta Sardonia en Valladolid completan con sus tintos el portfolio de vinos del grupo. La reciente adquisición de una bodega en Alfaro, en La Rioja, supone un salto cualitativo en la política de expansión de un grupo con presencia en 60 mercados de los 5 continentes. La conservera vegetal más antigua de Galicia, a Rosaleira, complementa a la familia Terras Gauda.
El balneario de Mondariz quiere reconocer de manera activa el incansable trabajo de médicos, enfermeras, farmacéuticos y de todo el personal sanitario de nuestro país. Para ellos, que tanto nos cuidan y a quienes tanto debemos, hemos creado y dedicado el programa termal Fórmula Salud, cuyas condiciones puedes consultar ya en nuestra web o llamando al teléfono 986-656-156. Balneario de Mondariz, ahora os cuidamos nosotros.
Ahora más que nunca tienen un propósito. Marta, Pedro, Lucía. Seres extraordinarios que con pequeños gestos, como cerrar el grifo mientras se enjabonan, cuidan el agua. Únete a ellos. Descubre tus superpoderes en canaldeisabelsegunda.es. El poder está en tu mano. Cuidando el agua, cuidamos de todos. Canal de Isabel II.
Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Perdón si no supe decir que lo eras todo para mí. Perdón por el dolor. Perdona cada lágrima. que no merezco más. Pero si no te tengo aquí, no sé vivir. Quédate conmigo, no te vayas, perdóname. Si no supe amarte, amor,
pues seguimos en Fórmula Salud y, como dice la canción Quédate conmigo, se está quedando con nosotros y se lo agradecemos de manera muy entusiasta. Pablo Velasco, profesor de la Facultad de Periodismo de la Universidad CEU San Pablo, director de CEU Ediciones y del diario El Debate, hablando de cuidados paliativos. Qué bonita frase esa de quédate conmigo, que seguramente es muchas de las experiencias que a vosotros os han contado aquellos que estaban en las situaciones, digamos, límite, y que lo que querían era acompañamiento con cuidados, que se puede hacer y no facilitar la muerte, ¿no?
Así es, así es. Esta campaña, que se llama Vividores, que cualquiera puede verla en internet, www.vividores.org. Uh-huh. Lo que hemos hecho es ir a hablar con las personas que sufren, con las personas que acompañan a los que sufren y con las personas que cuidan a los que sufren, ¿no? Y hemos tenido experiencias de todo tipo, todas ellas muy verdaderas. Algunas de ellas de, por ejemplo, un matrimonio en el que su bebé, que vamos, cualquier matrimonio que nos está escuchando, realmente el nacimiento de un hijo es una fiesta, es una, uh-huh, uno se encuentra además absolutamente sobrepasado, si es el primero sobre todo, uh-huh, y en esta ocasión era un matrimonio, bueno, pues que su bebé pues tiene, es una enfermedad rara, de las que tienen que estar cuidándole, uh-huh, todo el rato, ¿no? Observándole, ¿no? Con todo lo que supone eso. Y realmente lo que nos venían a decir era que su vida de vida ha cambiado para bien, tenían dos hijos más, y realmente todas las cuestiones, claro, uno piensa, ¿y qué hace? Ya no puede salir a cenar, ya no puede salir a, no sé, no, lo que responde este matrimonio es que su vida ha cambiado para bien, que están emocionados, que están cuidando, evidentemente lo que desean es la curación de su hijo, no han perdido el juicio, desde luego, tienen sentido común, pero están viviendo la vida, ¿no? Y realmente a estas personas, si se les pregunta, ¿qué hubieras decidido? ¿No tener a este hijo? Por supuesto que dicen que no, que quieren haber tenido este hijo, ¿no? Lo que nos hemos encontrado es mucha verdad. Ajá. Y mucha verdad del hombre, ¿no?
Ajá. Una verdad que también conocen perfectamente la persona con la que vamos a hablar ahora, que es José Carlos Bermejo, director del Centro de Humanización San Camilo, Los Camilos, en Tres Cantos, a quien ya saludamos. Muy buenos días.
Muy buenos días, un saludo muy cordial.
Claro. A ver, coméntenos, ¿cuál es la característica que tiene un centro de humanización como es el Centro San Camilo?
En nuestra casa cuidamos y enseñamos a cuidar. Esta es nuestra visión, nuestro carisma, heredada del fundador Camilo de Lelis, San Camilo de Lelis, que es patrón de enfermos, enfermeros y hospitales en el mundo cristiano. Uh-huh. Aquí cuidamos personas que se encuentran dependientes, en situación de mucha vulnerabilidad, mucha fragilidad, y también personas que se encuentran al final de la vida, sus últimas 3 semanas de esperanza de vida, una unidad de cuidados paliativos. Fallecen más de 500 personas al año después de haber vivido un proceso de cierre de la vida y de cuidados de la dimensión física y emocional y relacional y espiritual. Cuidamos también después de que las personas fallecen a los dolientes. Uh-huh. Unas 700 personas en duelo acuden a nuestro centro diciendo estoy mal, acompañarme porque se me complica el duelo por diferentes motivos, y un estilo de relación de ayuda, de counseling, nos permite hacer una serie de sesiones individuales o grupales con estas personas que están atravesando duelos complicados. Y la dimensión formativa, esa otra, enseñar a cuidar, es la que nos lleva pues a impartir un máster en counseling, un máster en intervención en duelo, un diplomado en pastoral de la salud, otro en cuidados paliativos, para intentar generar una cultura humanizadora en torno al acompañamiento en el sufrimiento en estas diferentes formas.
Ajá. Claro, esa es una labor desde luego importantísima, pero más allá de eso, cuéntenos, ¿qué labor lleva a cabo ese comité de ética asistencial ¿Y qué dudas, a modo de ejemplo, se pueden despejar desde ese mismo órgano?
El Comité de Ética es un grupo interdisciplinar de personas que existe en numerosos centros, sobre todo en los hospitales, también en las residencias. Algunos se apoyan también en el nuestro como un comité acreditado, que es un grupo de personas que promueve la dimensión ética del cuidar, del atender, y que ayuda a generar una formación suficiente, a mejorar la formación de los propios trabajadores. En casos excepcionales puede haber también consultas ante situaciones de duda sobre en torno a cuál es el mejor camino de acción para cuidar a una persona. Algunas situaciones límites pueden ser si procede un tratamiento o ya procede terminar el esfuerzo terapéutico para no caer en el encarnizamiento, si hay visos de malos tratos en algún espacio porque se esté practicando exceso de contención o de sujeciones mecánicas o químicas, pues se trata de que el comité genere una cultura de liberar de estas costumbres que con buena intención han llevado a veces a no dar los mejores cuidados respetando la libertad de las personas, aunque estén limitadas también a nivel cognitivo. En el fondo se trata de aumentar la conciencia ética y la excelencia en los cuidados a las personas. Y cada año organizan unas jornadas y unas acciones formativas, el comité, y deliberan entre ellos, ayer mismo estuvieron reunidos, para buscar el bien en medio de la complejidad de la atención y de la dimensión ética del cuidado a las personas frágiles.
A través de esa unidad de cuidados paliativos que ustedes tienen en el Centro San Camilo, ¿cuál es su experiencia? ¿Qué nos puede contar para trasladar a nuestros oyentes hasta qué punto los cuidados paliativos son una opción poco conocida, pero que debería profundizarse porque dan bienestar también en las situaciones más extremas, ¿no?
Los cuidados paliativos son la respuesta más bonita, más ética, más humana, más digna que se pueden dar a las personas cuando se encuentran con enfermedades avanzadas sin responder ya a tratamiento curativo. Se trata de paliar, se trata de cuidar, se trata de cuidar, de controlar los síntomas. Y cuando los síntomas físicos están controlados, porque se puede efectivamente, y en el último extremo si no se puede, se cuenta también con la posibilidad de la sedación paliativa. Cuando los síntomas físicos están controlados, es muy hermoso ver y acompañar lo que sucede. Las personas saborean el final, tienden a cerrar, a despedirse, a pedir perdón, a agradecer, a dejar un legado espiritual, a vivir cada instante como una oportunidad e incluso a favorecer el crecimiento resiliente hacia sí mismos y hacia el entorno. Han sido muy significativas para mí algunas visitas de esta misma semana a un varón y a una mujer. La mujer está con esclerosis lateral amiotrófica y solo puede expresarse escribiendo en una libreta y escuchar, leer de su parte cómo se siente en manos de Dios, cómo agradece la vida, cómo se siente, ha sido también profesional sanitaria, cómo saborea cada instante, cómo contempla la naturaleza, cómo agradece los cuidados, cómo valora las visitas, cómo las gestiona con autonomía para decir cuáles quiere, cuánto quiere que duren o cuánto no, cómo hace preguntas sobre el sentido y comparte sus respuestas y sus experiencias de sus aprendizajes existenciales de la vida. Para mí en estos días ha sido un regalo inmenso ver cómo el otro paciente, que estoy pensando en estos días pasados solamente, el otro paciente me narraba cómo aprecia estas instalaciones porque están impregnadas de espiritualidad, de belleza, de arte, de escultura, de pintura. Haber paseado con él, aunque esté en los últimos días de su vida, y haber tomado en la cafetería algo, pues es una experiencia muy gratificante porque nos entregan el mensaje de que vivir tiene sentido y dejarse cuidar y dejarse creer les hace también no solo destinatarios, sino sujetos.
Pues la verdad es que nos impresionan esos testimonios y merece la pena que se le dé difusión para que los ciudadanos tengan un mejor y mayor conocimiento de hasta qué punto ese tipo de cuidados y esas tareas que ustedes hacen en centros como los Camilos en Tres Cantos merece tanto la pena, y no solamente de ser conocidas, sino de ser imitadas y que se puedan llevar a cabo en otros muchos centros, que por desgracia no es la realidad que tenemos en nuestro país, pero confiemos en que poco a poco se pueda ir consiguiendo. José Carlos Bermejo, muchísimas gracias por compartir su tiempo con los oyentes de Fórmula Salud y con los oyentes de Onda Madrid.
Un saludo entrañable, gracias.
Gracias. Bueno, seguimos enseguida comentando lo que nos ha expuesto José Carlos Bermejo con Pablo Velasco, que nos acompaña, como ya hicieron el día de ayer, y vamos a ir centrando más nuestra conversación en esos otros detalles, esos otros flecos que acompañan a los cuidados paliativos y que no son necesariamente como alternativa la eutanasia o la ley de eutanasia. Ya veremos, porque es un asunto desde luego muy polémico. Hacemos otro alto en el camino y recuperamos el pulso de Fórmula Salud.
Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Sinde.
El balneario de Mondariz quiere reconocer de manera activa el incansable trabajo de médicos, enfermeras, farmacéuticos y de todo el personal sanitario de nuestro país. Para ellos, que tanto nos cuidan y a quienes tanto debemos, hemos creado y dedicado el programa termal Fórmula Salud, cuyas condiciones puedes consultar ya en nuestra web o llamando al teléfono 986-656-156. Balneario de Mondariz, ahora os cuidamos nosotros.
La conservera vegetal más antigua de Galicia aplica los últimos avances tecnológicos a las recetas de toda la vida. Es el secreto de Arrosaleira, desde 2007, parte de la familia Terras Gauda. Sus productos son 100% naturales, saludables, autóctonos, de alta calidad, sin aditivos ni conservantes, sin gluten, con todas sus propiedades nutricionales intactas y listos para consumir. Con un equipo de I+D+I en constante búsqueda de la excelencia, liderados por los grelos, ricos en fibra, antioxidantes, vitaminas y minerales, bajos en calorías. Además, berzas, patata de Galicia, mirabeles y productos con base de tomate natural. Idóneos para llevar esa dieta sana y equilibrada que demandan cada vez más consumidores. Adaptados a los nuevos tiempos, donde precisamente falta tiempo para dedicarlo a la cocina.
Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren, para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales, con el sello Galicia Calidade. Jamón de castañas Selecta de Coren, un jamón de premio.
Todos los sábados y domingos de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida, en Onda Madrid.
Seguimos en Fórmula Salud conversando con Pablo Velasco, profesor de la Facultad de Periodismo de la Universidad CEU San Pablo, director de CEU Ediciones y del diario El Debate. Y hace un instante hablamos, antes justamente de esta pausa publicitaria, con José Carlos Bermejo, director del Centro de Humanización San Camilo, Los Camilos en Tres Cantos. Pablo, lo que nos contaba en esa experiencia viviendo en el día a día de lo que son los cuidados paliativos, merece la pena que se cuente y sobre todo que la gente lo sepa, que hay alternativas para las situaciones más extremas de la vida.
valiosísima la conversación que has tenido ahora con don José Carlos Bermejo, y además qué importantes son las palabras. Él además lo ha explicado fenomenal. Cuando le has preguntado sobre los cuidados paliativos o qué eran, él ha respondido que es la respuesta más bonita, más ética y más humana. Y yo lo escuchaba ahora de verdad, conmovido, porque creo que son las palabras que definen verdaderamente esa situación.
Y hablando de estas situaciones, a veces límite, pues hay que destacar la importancia que tienen este tipo de cuidados, que ojalá fueran, en fin, pues más numerosos, estuvieran mejor cuidados, valga la redundancia, esos cuidados paliativos en el sistema sociosanitario español. Como siempre en este programa tratamos de buscar opiniones diferentes, prismas distintos, y uno de ellos siempre nos lo ofrece pues uno de nuestros colaboradores, que es el profesor y doctor Tomás Chivato, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo, a quien ya saludamos. Muy buenos días.
Muy buenos días, Felipe. Buenos días, Pablo.
Buenos días, Tomás. Aquí, en fin, nos sentimos en familia. Como en familia es como hay que entender también una buena parte de esos cuidados paliativos que afectan a la persona que está en la situación límite, en muchos casos, de la vida, pero que no solamente hay que tratar al paciente, hay que tratar al paciente y a la familia especialmente, también en los cuidados paliativos, ¿no, doctor?
Desde luego, Alipio. Siempre nos gustaría a los profesionales de la salud poder curar todas las enfermedades, pero somos conscientes que eso no es posible. Muchas veces únicamente podemos aliviar, consolar, pero lo que no podemos fallar, desde luego, es en acompañar y cuidar. Y, de hecho, esa es la razón de ser de estas profesiones tan vocacionales como son, por ejemplo, enfermería y medicina. Y ahí debemos estar siempre, acompañando y cuidando en los momentos más difíciles.
Claro, porque cuando uno llega a esa situación extrema donde la ciencia ya sabemos que no tiene herramientas para responder, para curar y demás, claro, los cuidados paliativos son una opción, pero no siempre se ofrece de la misma manera y tampoco por igual en el mismo, para la misma capacidad de acceder a esos servicios, esos cuidados en nuestro territorio.
Pues desafortunadamente así es. La Sociedad Española de Cuidados Paliativos en sus informes nos hace ver claramente que no hay suficientes unidades de cuidados paliativos tanto en el mundo extrahospitalario como en el mundo hospitalario, incluso en la atención domiciliaria. Se calcula que aproximadamente 160.000 personas al año necesitarían estos cuidados en España y prácticamente solo la mitad tienen acceso a estos cuidados tan esenciales. Por lo tanto, hay un déficit no existe como especialidad. Sí que existe un cierto reconocimiento en la comunidad de Castilla y León a estos profesionales que se dedican. Y también es cierto que falta, es otro reto que tenemos, formación a nivel de los alumnos en las facultades de medicina en este ámbito tan importante de los cuidados paliativos.
Claro, porque doctor, en este sentido la pandemia, en fin, nos ha recordado la fragilidad que tenemos como personas, como seres humanos y también las implicaciones de la muerte.
Desde luego, si algo ha sido especialmente duro en este año y medio que llevamos de pandemia, fue desde luego las primeras oleadas cuando faltaba conocimiento, pero faltaban también no solo profesionales que han dado lo mejor de sí en todo el mundo sanitario español y de todo el mundo, por supuesto, pero faltaba también recursos materiales y eso obligó a tomar decisiones complicadas en momentos cruciales. Y, de hecho, se ha visto luego la repercusión que ha tenido en aspectos psicológicos de los profesionales, que muchos han sido necesario cuidar también al profesional sanitario, que lo ha pasado también mal en este año y medio que llevamos de pandemia COVID-19.
Y al hilo de lo que comentaba y a sabiendas, como dice, de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, de que no hay suficientes unidades de cuidados paliativos en todo el país, claro, en fin, contrastar o anteponer esa situación a la creación o a la puesta en marcha de una ley de eutanasia parece, hasta cierto punto, puede ser un contrasentido. ¿Cómo lo ve usted?
Pues lo veo francamente mal. Está claro que nadie quiere sufrir y para eso tenemos los cuidados paliativos. Nadie quiere tener dolor. Yo en toda mi vida profesional ningún paciente me ha pedido, doctor, máteme, y he hecho muchas guardias en diferentes hospitales. Todo el mundo, doctor, quíteme el dolor, doctor, quíteme la fiebre, doctor, quíteme el malestar, quíteme los síntomas que tengo. pero nadie te pide la muerte. Ahora, si estás solo, si estás desamparado, si estás con dolor, pues quieres acabar cuanto antes con ese sufrimiento. Si tuviésemos suficiente formación, suficientes unidades, estoy seguro que no llegaremos a estas situaciones tan dramáticas. Quería comentar, Alipio, por cierto, que desde el Colegio de Médicos se ha puesto en marcha una iniciativa que es el manifiesto Código Cuidados. Se escribe @códigocuida, 2 en número. Y viene muchísima información sobre todo lo que son estos cuidados de principio a fin, a lo largo de toda la vida, con todos los profesionales que participamos, cuidados paliativos, integrales, multidisciplinares, toda la formación que hace falta y toda la colaboración que debe ser importantísima para que se lleven a cabo de verdad estos cuidados. Repito, @códigocuida, 2 en número.
Pues una iniciativa que merece la pena ser contada, que seguiremos muy en fin, de forma muy intensa, porque merece la pena, sobre todo que tengamos acceso a la información y que se establezca ese debate que en nuestra sociedad no se ha producido en relación a los cuidados paliativos, cómo deben ser, cómo se tienen que mejorar en nuestro país para no llegar a situaciones extremas, que en fin, como la situación en la que estamos viviendo en estos momentos. Doctor Tomás Chivato, muchísimas gracias por compartir su tiempo con los oyentes de Fórmula Salud, como siempre. Y nada, le deseamos que pase muy buen día.
Muchas gracias, que tenga un buen día. Mucho ánimo a todos los radioyentes. Tenemos suficientes profesionales dispuestos a cuidar siempre para que estos cuidados sean una realidad para todos en España.
Perfecto, pues lo dicho, muchísimas gracias, de verdad. Y seguimos hablando con Pablo Velasco en relación a este asunto. Claro, lo comentaba el doctor, es que claro, hay que abundar en ese tipo de cuidados y si no los tenemos, pues difícilmente es entendible que lleguemos a situaciones más extremas, como en este caso la ley de eutanasia, al margen de las cuestiones políticas, ¿no?
Seguro, la propia experiencia así lo confirma. Ahora mismo Tomás Chivato lo contaba. Cualquier experiencia de todo profesional sanitario, lo que se ha encontrado es, efectivamente, enfermos incurables, claro, han tenido experiencias límite, más todavía, como decíamos, en este año, pero ninguno incuidable, ¿no? Y yo creo que esta cuestión, el acompañamiento y el cuidado, son dos cuestiones que los profesionales sanitarios la tienen clarísima. Y entonces acudir a su experiencia a mí me parece muy valioso y debemos escucharles más, ¿no? Y quizá, qué bien que en este programa, ¿no?, lo ya se está haciendo, ¿no?, por las dos testimonios que hemos escuchado esta mañana, nos lo confirman así.
Claro, y además estamos, a mí me gusta mucho esta palabra que estás utilizando de no hay ningún paciente incuidable. Y cuando hablamos de cuidados también en las situaciones terminales, es posible que centremos la visión en los médicos que proporcionan algunos de esos cuidados o los fármacos que pueden ayudarnos a eliminar el dolor, a que la muerte sea, dicho esto entre comillas, como más placentera, sin el sufrimiento que no queremos para nadie. Pero, claro, si hay algún profesional sanitario que se dedica a cuidar, básicamente es la enfermería, que eso sí que, es decir, más allá de la prescripción y de los tratamientos que establece el médico, la misión principal de la enfermería es dar cuidados. Y ahí la enfermería en los cuidados paliativos entiendo que debe tener un papel prioritario, principal.
Desde luego, y tanto, ¿no? Porque yo creo que están ahí muy, tienen una labor muy, muy directa y desde luego donde muestran una grandísima humanidad. Porque efectivamente el primer paso es paliar en la medida de lo posible el dolor físico. Una vez paliado el dolor físico, entran, como explicaba muy bien antes José Carlos Bermejo, otras dimensiones que son igual de importantes, ¿no? Esa dimensión psicológica, incluso esa dimensión espiritual, esa dimensión, otras dimensiones. Entonces yo creo que los que están en primerísima línea y acompañan muchísimo es desde luego en la enfermería. Así es.
Seguimos conversando sobre la importancia de los cuidados paliativos. Claro, hay situaciones en las que los ciudadanos quizás no tengamos referentes, pero se podría hablar, no sé si existen o no en nuestro país, de personas que han contribuido a que los cuidados paliativos sean lo que a día de hoy son, aunque sabemos que convendría que fueran a más y que se extendieran esas unidades, como nos decía el doctor Chivato, por todos los centros sanitarios, hospitalarios y sociosanitarios de nuestro país. Pero no sé si hay alguna persona que digáis ha sido líder a la hora de establecer de qué manera se puede generar, se puede cuidar a una persona en situaciones extremas.
Bueno, hay muchísimas iniciativas, por supuesto, desde tanto desde el ámbito de la sanidad pública como iniciativa privada, en la cuestión de los cuidados paliativos. Profesionales sanitarios, médicos, enfermeras que han decidido dirigir su carrera profesional a este ámbito que tiene su peligro, como contaba ahora Tomás Chivato, que tiene su cuestión, que me imagino que todo médico pues querrá curar, desde luego, ¿no? Y querrá tener éxito en todas estas cuestiones terapéuticas, pero irremediablemente nos enfrentamos a la muerte. Entonces, en este caso hay muchísimas iniciativas preciosas. Hombre, ha habido muchas que han tenido un calado mediático muy interesante. Yo recuerdo esa conversación que tuvo este periodista Jordi Évole con el doctor Marcos Gómez, que hablaba con una claridad pasmosa, que efectivamente lo que decía Marcos Gómez era que todos los pacientes que acudían a esa clínica de cuidados paliativos con un sufrimiento importante, con ganas de morir, porque realmente veían como única salida ese sufrimiento tan cruel que estaban siendo sometidos, lo primero que hacía este doctor era: vamos a paliar ese dolor. La respuesta era que después de haber realmente llevado una cuestión de cuidado y de poder paliar ese dolor que estaban sufriendo, la respuesta era que no se querían morir. Realmente, claro. Estas cuestiones han sido así muy llamativas mediáticamente, pero porque han sido muy verdaderas. También en esta campaña de vividores hemos podido hablar con el doctor Ricardo Martino, que es especialista en cuidados paliativos pediátricos. Estamos hablando, claro, porque podemos pensar en, bueno, pues personas de cierta edad, pero los niños también pueden estar aquejados de una enfermedad incurable y con un gran sufrimiento, ¿no? Y lo que nos contaba era igual, de la misma razón, ¿no? Y incluso los niños con esa ingenuidad, ¿no? Y esa verdad que siempre van por delante, ¿no? Estos casos son muy llamativos.
Pues así llegamos al final de esta edición. En la entrevista con Pablo Velasco ha sido un placer poder compartir tanto ayer sábado como hoy domingo contigo esa manera de ver y de entender y de comunicar todo aquello que guarda relación con los cuidados paliativos. Ojalá podamos tener oportunidad de seguir hablando de ellos, porque eso sería un síntoma de que seguramente vamos a mejor, van ampliándose ese número de unidades de cuidados paliativos y en cualquier caso que se tienen en cuenta, porque son una alternativa terapéutica también en el final de la vida. Muchísimas gracias por acompañarnos.
Muchísimas gracias, un gusto.
Un placer.
Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Sintes.